Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Lucía Alba. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La matanza de Estambul en la pasada Nochevieja es un atentado más en la bestial escalada terrorista que sufre Turquía. 39 muertos. Imagínate la situación interna de un país con ese nivel de terror. Un país en la puerta geográfica y política de la Unión Europea. En cierto sentido, cabe entender la deriva política de Erdogan y la dificilísima situación de Turquía. Así que para ello vamos a analizar varias claves. 1. En 2016 murieron casi 3.000 personas en el mundo, ojo, en un solo año, en atentados terroristas. Bueno, pues de ese macabro balance, el 10%, casi 300 personas, solo en un país, en Turquía. 2. Turquía sufre su frontera con Irak y Siria y el pressing de la inmigración y de los refugiados que saltan a Europa por el Mediterráneo. O saltan o quedan retenidos como una olla a presión. 3. En Nochevieja murieron 39, en una discoteca. Pero es que, suma, hace un año, 12 turistas alemanes en Estambul. 2 coches bomba a 8 y 35 personas en Ankara en febrero y marzo. Otros 4 turistas también en Estambul. 11 policías en Beyazit. En el inmenso aeropuerto de Estambul, también en junio, 47 personas. En agosto, 50 invitados a una boda. En otoño, ataques a puestos policiales con 11, 18 y 9 muertos. A finales de año, 2 y 44 otra vez. Y un último atentado con coche bomba contra un autobús militar en el que mueren 14 soldados. Este hasta lo vimos en la tele. Y ya el atentado más simbólico, el pasado 19 de diciembre, cuando un policía mató en directo a Andrei Karlov, el embajador ruso en Turquía. 4. Las fronteras. Es un país estratégico, puerta de Europa o de Asia, según se mire. Tapón de la inmigración y de la oleada de refugiados y frontera, no lo olvidemos. Frontera con el infierno de Siria, el norte de Irak, con Irán, con Armenia, Azerbaiyán, con Georgia y la propia Unión Europea. Y 5. Turquía en la OTAN, al menos oficialmente, pero con lazos regionales e intereses comunes con Putin. Cada día más, por cierto. Bueno, y ya como guinda del pastel, casi se me olvida, Turquía sigue en la puerta de entrada de la Unión Europea, con esta situación demográfica, al loro. 80 millones de turcos, en 2025 serán casi 100 millones de habitantes, y más del 95% son musulmanes. En suma, una nueva matanza, en este caso un tío solo con un Kalashnikov, en la Sala Reina de Estambul. Y deberíamos recordar, la operación de la policía española hace exactamente una semana en esa chabola, entre Moratalaz y la cartera de Valencia, a las afueras de Madrid. 2 chicos, con un vídeo de la Puerta del Sol de fondo, con cargadores y munición de otro AK-47. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, feliz año, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, feliz año nuevo para todos. La policía turca mantiene abierto un amplio dispositivo para intentar detener al terrorista que atacó la discoteca de Estambul. En la operación han sido detenidas 8 personas. El autodenominado Estado Islámico ha reivindicado hoy el atentado. Los servicios de inteligencia turcos no descartan que sea obra de la misma célula terrorista que en junio pasado atentó en el aeropuerto de Ataturk. En Herrera en COPE, hoy José María Gil Garre, especialista en seguridad y terrorismo, descartaba también que fuera obra de un lobo solitario.
En mi opinión, estamos ante un escenario, un contexto, una victimología, en este caso, tan pensada, que me inclino a pensar que en realidad este individuo estaba obedeciendo unas órdenes.
El Banco de España confirma hoy que el Euribor descendió de nuevo en diciembre, situándose en terreno negativo. Belén Miguel.
hasta el menos 0,08% cayó el Euribor el pasado mes de diciembre, lo que supone un nuevo mínimo histórico. Es ya, dice el Banco de España, el undécimo mes consecutivo que esta referencia para calcular las hipotecas se sitúa en terreno negativo. En los últimos 12 meses se ha reducido en 0,139 puntos, un descenso que para los que tengan hipoteca supondrá un ahorro medio de 80 euros al año. Parece que fue hace mucho más tiempo, pero hace tan solo 8 años, en julio de 2008, el Euribor marcaba su máximo histórico en el 5,4%.
Las bolsas operan en positivo al calor de los buenos datos de actividad industrial que se han publicado hoy en la zona euro. Fernando Mañueco.
El índice PMI manufacturero en Francia y en el conjunto de la zona euro han alcanzado su nivel más alto desde abril de 2011. En Alemania ha marcado su nivel más alto en casi 3 años. La lectura en España de este indicador ha superado las previsiones y se ha situado en diciembre en su mejor registro de todo 2016. Con estas referencias, las bolsas se animan. El índice IBEX 35 sube ya un 0,8% hasta 9.424 puntos. La actividad, sin embargo, es muy escasa porque hoy no abren las bolsas de Londres y Nueva York.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las últimas encuestas sobre intención de voto siguen perjudicando al PSOE, que hoy llegaría a perder la segunda posición, aventajado por Unidos Podemos. El Partido Popular, mientras tanto, aumenta su ventaja 2 meses después de formar gobierno Ángela Sánchez.
El director de operaciones de Sigma 2, Manuel Mostaza, ha explicado en el mediodía COPE que la encuesta refleja cómo el electorado se ha sumado al partido que ha formado gobierno. Por eso solo mejora el Partido Popular, mientras que el resto de partidos se resienten.
Al final hay gobierno, había un deseo en la sociedad española ya de que hubiera gobierno y da la sensación de que hay una parte del electorado que se suma también al caballo ganador. Rajoy tiene una magnífica nota entre sus votantes y además tiene una muy buena nota entre las personas mayores.
La encuesta confirma además la crisis del PSOE con el líder de la gestora Javier Fernández más valorado por los votantes del PP que por los del PSOE.
Vamos ya con los deportes. Simeone confirma que se queda en el Atlético de Madrid. Carlos Ganga.
Después de las palabras de Gil Marín y Enrique Cerezo, en las que eran optimistas con el futuro de Simeone, hoy el técnico argentino ha asegurado que ha vuelto de sus vacaciones con mucha ilusión para todo lo que queda de temporada y con el estreno del nuevo estadio. El Cholo lo tiene muy claro.
Tengo un contrato por un año más y evidentemente tanto los futbolistas como los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando, una de las dos que quieren elegir.
El Atlético juega mañana a las 9:15 la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en Las Palmas. A esa misma hora se disputa el Deportivo Alavés y a las 7 Valencia Celta y Osasuna Eibar. El turno del Real Madrid será el miércoles contra el Sevilla en el Bernabéu. Zidane pierde a Sergio Ramos, que arrastra molestias desde el Mundial de Clubes. Y en el Barcelona son noticia Messi, Luis Suárez y Neymar. El tridente culé vuelve a los entrenamientos esta tarde para preparar la eliminatoria frente al Athletic. Y en Inglaterra a esta hora comienzan 4 partidos de la Premier, entre ellos el Manchester City Burnley.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 6 grados en el centro de Madrid y asoma tímidamente el sol. Hoy está previsto que la máxima alcance los 7 grados. En cuanto a las carreteras, a esta hora solo hay que reseñar pequeñas retenciones de salida en la A3 en Rivas y también de salida en la A5 en Móstoles. El municipio de Rivas ha convocado para las 6 de la tarde una concentración en Repulsa por el asesinato de su vecina Matilde, de 40 años, supuestamente a manos de su pareja. El presunto agresor, un joven colombiano de 20 años que tenía una orden de alejamiento de la fallecida, había sido denunciado con anterioridad por otra mujer y tenía otra orden de alejamiento. El consistorio, que esta mañana ha celebrado un pleno extraordinario, reunirá el próximo día 10 una junta extraordinaria de seguridad a la que invitará a la delegada del gobierno para proponer que se analicen las 79 órdenes de alejamiento que hay en Rivas tras conocer que el presunto asesino de Matilde estaba calificado como de bajo riesgo. Continúa la información en la tarde con Ángel Espósito.
De momento es todo, volvemos con más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece entendidos.
¿Te imaginas un pozo, sabes, no? En vertical, tira para abajo. Un pozo con una profundidad del tamaño de una torre Eiffel y media. Bueno, pues eso es lo que han encontrado en el Valle de Ruesga, en Cantabria, un grupo de espeleólogos. 435 metros hacia abajo de cueva, casi en vertical. El pozo vertical más grande de España, el segundo del mundo, solo por detrás de uno que hay en Croacia, con 500 metros, poquito más. Solo te diré que para bajarlo estos espeleólogos tardan hora y media. y para volver, es decir, para subirlo, tardan 3 horas. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George?
Muy buenas tardes. Feliz año a todos.
Igualmente, amigo. Oye, esto de la espeleología, ¿tú lo practicas?
Pues no, mira, voy a aprovechar que es año nuevo, voy a confesar uno de mis grandes fracasos, porque yo lo intenté en su momento. Yo tuve un par de ocasiones en el sur de Francia, en unos cursos que estaba dando allí, de practicar la espeleología. Una de las pruebas consistía en bajar con un equipo, simular que una de las personas del equipo tenía un accidente, y organizar el resto del equipo para que se quedasen atendiéndole y 2 personas saliesen, buscasen ayuda y mandasen a los servicios de emergencia a donde estaba el herido. A mí me tocó salir. Y te puedo asegurar que el miedo que pasé, pensando en que te puedes perder...
Y era un simulacro.
Y era un simulacro, y estaría como a 2 metros de profundidad, ¿no? Que estuviese mucho más, casi se veía la salida, ¿no? Lo dejé de hacer. Hay que reconocer que la espeleología es una de las actividades científicas, deportivas y aventureras más arriesgadas, más fascinante para el que lo practica, pero ojo, hay que saber hacerlo.
Hay que saber hacerlo.
Impresiona bajar a esos metros de profundidad.
Hay que tener mucho cuidado. Lo de la montaña es traicionera, pero sí. Imagínate, tiras para abajo, luego pasa lo que pasa. Eso. Que si bomberos, guardia civil, espeleólogos de rescate, me lo va a morir.
Hay que preparar.
Bueno, como te contamos, se ha descubierto el pozo vertical más profundo de España. Prácticamente se lo han encontrado, no sé si de bruces, pero... Y lo han hecho 2 espeleólogos en Ruesga, en Cantabria. Uno de ellos es Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo os encontráis con esto y cuando empecéis a bajar? Cuéntame la experiencia.
Bueno, primero, el descubrimiento es una cosa de un grupo muy grande de gente que estamos explorando en la zona. Uh-huh. Somos 2 clubs de espeleología. Y bueno, pues digamos que entre todos solemos repartir los trabajos de exploración. Y bueno, este descubrimiento lo realizamos en el verano pasado, pues en una prospección en la que salieron a realizar una visita por la zona, en el exterior, andando, varios miembros del grupo. Y descubrimos una pequeña fisura entre unas rocas en las que notábamos una fuerte corriente de aire. Esta fisura está ubicada en un lugar en el que existen otras cavidades muy grandes y por cercanía creímos oportuno que podía dar lugar a un descubrimiento interesante.
Claro, Sergio, vosotros buscáis ahí porque efectivamente conocéis la zona, sabéis que ahí puede ser un lugar, bueno, pues susceptible de encontrar un hallazgo de estos, pero hasta que no se mide y se ve realmente la profundidad, no os dais cuenta de que estáis ante un hecho pues prácticamente histórico, el segundo más profundo del mundo.
Eso es, nosotros lo que hacemos es, cuando estamos explorando una zona, es un macizo calizo que está compuesto por roca carbonatada, y esta roca carbonatada es la que es susceptible de tener cavidades. Entonces, nosotros buscamos una zona en la que ya existen ciertas cavidades, y en el lugar en el que actualmente exploramos, apenas se han descubierto cuevas o cavidades debido a que no se ha explorado. Aunque esté aquí al lado de Santander o en la zona de Cantabria, es un lugar que se ha trabajado poco. Entonces, ya sabemos que es posible encontrar cavidades y conductos grandes o de grandes dimensiones. Lo que no te esperas es que cuando te pones a trabajar puedas llegar a encontrar una cavidad, un pozo como el que hemos descubierto ahora.
Oye,
porque existen cavidades parecidas, pero no con verticales tan grandes.
Claro. Lo que te iba a preguntar es, empiezas a bajar, y esto no se acaba nunca. Y al final, ¿llegas a un suelo, llegas a una especie de río? ¿Dónde acaba eso?
Normal, cuando se empezó a descender, la primera estimación tú cuando llegas a una cavidad en la que ves un pozo es tiras una piedra. Y cuentas los segundos que tarda la piedra en caer y en rebotar el sonido desde que golpea contra el suelo. Contra el suelo, contra lo que haya. Entonces, las primeras estimaciones eran de 12 segundos. Y bueno, pues nos sorprendió que, claro, tú calculas el tiempo que cae la piedra, la aceleración de la caída, puedes calcular aproximadamente la altura que puedes tener. Y al principio no nos lo creíamos, decíamos, es imposible. Posteriormente se empezó a descender, se descendió y abajo llegas a una galería muy grande de una cavidad en la que actualmente estamos explorando.
¿Qué pasa?
¿Y en esa zona qué se puede encontrar? ¿Hay fauna, hay hongos, hay algo de interés científico?
Mira, una de las líneas en las que investigamos nuestros grupos de exploración es en la fauna subterránea. Entonces, en este tipo de entornos, aunque realmente esté cerca de la superficie o de la calle o dentro de un macizo que digas, bueno, es que esto está aquí en Cantabria o en España, en un lugar que se pueda acceder fácilmente, son entornos que han evolucionado totalmente de una forma distinta al exterior. Entonces, esa evolución diferente crea microfaunas que se desarrollan paralelas a las que puede haber en el exterior. Y es fácil descubrir nuevas especies. Es uno de los trabajos que realizamos, es investigar acerca de la fauna que encontramos en estos sitios.
Qué chulo. Oye, Sergio, ya para terminar, ni que decir tiene, lo hemos comentado al principio, pero que lo digas tú tendrá mucho más valor. Todo esto es muy bonito, todo esto es apasionante, todo esto es ciencia, es aventura, es deporte, pero cuidadito con hacer el patán, ir de listo, de valiente y pifiarla. Esto es peligroso.
Esto es que tienes que saber lo que haces.
Claro.
Y esto realmente no... Si tienes la preparación y la técnica suficiente para poder afrontar este tipo de historias, se puede hacer. Lo que pasa que no es algo que cualquier persona que no tenga una mínima preparación puede hacer. Preparación técnica me refiero, ¿eh? Luego después no es algo extremadamente complejo. Simplemente tienes que saber lo que estás haciendo y el riesgo que asumes cuando te metes en un sitio de estos. Esto no es que te caigas, te rompas un pie y te venga a buscar un helicóptero. Aquí nadie puede entrar a buscarte. Te pueden entrar a buscar tus compañeros o gente que tenga la misma preparación. Entonces, tú si estás explorando a 10 horas de la calle, el tiempo que tardan en entrar a buscarte son 10 horas. Más luego después sacarte. Es algo complejo y tenemos que saber lo que estamos realizando y cuándo lo estamos realizando.
Pues eso, cuidadín. Sergio Ruiz, espeleólogo. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Chao,
a vosotros.
Chao, chao.
Hasta luego.
¿Cambiamos de tema, George?
Muy bien.
Oye, vamos por capítulos porque el año 2017 se presenta apasionante en esto de la ciencia, ¿no? Sí. Empezamos, por ejemplo, por el espacio. ¿Qué se va a investigar? ¿Cuál es el gran reto de la ciencia desde el punto de vista de, no sé, del sistema solar, de lo que hay por ahí fuera para este año?
Hay un par de cosas interesantes que se está esperando ya, dentro de muy poquito. A principio del año es muy probable que tengamos las primeras imágenes del planeta X, o el planeta 9, o el planeta misterioso, como queráis llamarlo. Es un planeta que se sabe, que se supone que existe en el sistema solar. A cualquiera que preguntemos cuántos planetas tiene el sistema solar, sabemos que antes, cuando estudiábamos tú y yo, teníamos 9 planetas. Ahora tenemos 8 porque Plutón se le quitó del reinado de ese planeta.
Pero habían descubierto uno medio raro hace poco.
Claro, es que ese que se supone que existe, el noveno planeta, un planeta gigantesco, mucho más grande que Neptuno, uno de los planetas más grandes de nuestro sistema solar, que está tan lejano del Sol que un año de ese planeta son como 11.000 años nuestros. Tarda 11.000 años terrestres en dar la vuelta al Sol y que nunca se había visto, se percibe por la influencia que hace gravitacionalmente en el resto de cuerpos del sistema solar, pero nunca se ha podido ver. Pues una misión espacial a principio de este año, 2016, quiere ir a verlo. Bueno, ir a verlo no, verlo desde aquí, desde un telescopio. Es un planeta muy oscuro y, por tanto, irradia muy poca luz. Es muy difícil de ver. Y esperemos que a principio de este año lo podamos ver. Sería la primera gran noticia científica que esperamos para 2017.
En el campo de la salud se habla, como siempre, contra el cáncer, pero en concreto de la inmunoncología.
La inmunoncología, una de las grandes esperanzas contra el cáncer. Contra el cáncer se puede hacer, de momento, muchas cosas, afortunadamente,
ya
no todas
hecho.
Las que quisiéramos, pero se puede acabar con los cánceres, con agentes externos, con la quimioterapia, con farmacopea, o con extirpando mediante cirugía. Pero, ¿qué pasa si utilizamos el mismo cuerpo para que se defienda? Igual que utilizamos vacunas para que el propio cuerpo se defienda de los virus o de algunos agentes externos, ¿podría el cuerpo también defenderse a sí mismo de un cáncer? Pues los científicos piensan que sí, que se puede educar a las células buenas, las sanas de nuestro organismo, para que ataquen a las células cancerosas. Sería como una especie de vacuna contra el cáncer. Y este año, 2017, vamos a ver algunos avances espectaculares, seguro, en esa línea. Y ojalá que dentro de poco puedan llegar a los hospitales y que sea una estrategia más para combatir esta enfermedad, que todavía es una de las espinitas que tiene la medicina.
Jorge, vamos a conocer este año los resultados del primer humano tratado con la técnica CRISPR.
Sí,
¿qué es?
La técnica CRISPR esta es el cortapega genético. ¿Recuerdas que hemos hablado de ello este año también aquí con un científico español, Francisco José Mojica, candidato a premio Nobel?
Bueno, candidato a premio Nobel por un montón de cosas.
Por un montón de cosas, ¿sí? Y entre ellas por haber ideado en su principio esta técnica que consiste en copiar parte de la información genética de una célula y pasarlo a otra. De manera que si tenemos una célula que tiene un error genético que produce, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad, pues como cortamos y pegamos un texto con el ordenador, cortar y pegar, cortamos lo bueno, lo pasamos a la célula que está pocha y la arreglamos. Y podemos conseguir que esa célula se cure y que sus descendientes ya no tengan esa enfermedad. Todos los hijos que nazcan de esa persona ya no tendrán ese defecto genético. Todavía no se ha probado en seres humanos, se ha hecho una primera prueba en China con un paciente de cáncer de pulmón y tendremos los resultados de esta técnica a principios de este año 2017. Veremos dos cosas. Uno, si ha funcionado bien y segundo, qué reparos éticos puede tener esta técnica, porque aquí siempre nos gusta recordar que la ciencia tiene que tener sus límites y cuando se trata de manipular genes y genes humanos habrá que ver qué resultados se producen.
Hace, quiero recordar que un par de semanas hablábamos de la vacuna contra el ébola. ¿Tendremos en unos meses vacuna contra el Zika?
Eso se espera, que en 2017 se consiga la primera vacuna contra el Zika, entre otras cosas porque ya se han producido algunas experiencias clínicas con seres humanos, primero con animales y ahora para demostrar su eficacia con seres humanos, que han demostrado que puede ser eficaz. Vamos a ver si es suficientemente eficaz. Y sobre todo vamos a ver si tiene efectos secundarios. Parece que es segura, pero ojo, hay algunos científicos que opinan que al tratarse de un virus muy similar al del dengue, vacunar contra el Zika podría hacernos más sensibles al dengue. Con lo cual, ojo, a lo mejor estamos arreglando un problema y estropeando otro. Por eso es tan importante estos ensayos clínicos de los que tendremos noticia en los primeros meses de 2017 y que, por supuesto, aquí en COPE y en este programa, pues daremos buena cuenta de ellos cuando se produzcan.
Vamos a por la curiosidad.
Vamos a por ello.
Igual estoy equivocado yo, ¿eh?, con lo que yo pensaba de esto. No sé si me vas a dar sorpresa o no. ¿Cómo afecta la cafeína a conducir un coche?
¿Tú qué opinas? ¿Que afecta bien o
mal? Hombre, en teoría, no, en teoría te espabila.
Todavía, ¿verdad? Es verdad.
En teoría. Fíjate,
acaba de conocerse el primer caso de un conductor en California que va a ser demandado por conducir bajo los efectos de la cafeína.
Carambas.
Bueno, eso puede pasar en California. En España no podría pasar porque la ley no lo especifica, la cafeína, como una sustancia estupefaciente. Pero en California sí. Bueno, parece ser que efectivamente tiene un efecto positivo. La cafeína estimula, nos permite estar más despiertos, se cometen menos errores bajo los efectos de la cafeína, se está mucho más alerta de los problemas que puede haber en la conducción, pero luego tiene efectos comportamentales del comportamiento que son negativos. Nos hace más irritables, nos hace más eufóricos, incluso más violentos. Con lo cual, algunos expertos consideran que el consumo excesivo de cafeína, tomarse un par de cafés antes de conducir no pasa nada, debería estar también regulado. Sobre todo cuando se mezcla con alcohol, porque nos puede dar la falsa sensación de que el alcohol no nos ha producido efecto. Al tomar unas copas y después unos cafés, ese efecto que tú dices que nos despierta nos puede hacer pensar que estamos manejando el coche con toda tranquilidad y sin embargo los efectos del alcohol siguen ahí. Bueno, ese primer caso que se ha producido en el mundo de una persona que puede tener una multa por conducir, ya, iba de cafeína hasta las orejas, tengo que decir, sí, no se lleva unas cantidades de cafeína.
Un café cortado tampoco eso. Te vas a endrogar.
Pero bueno, este caso ya ha alertado a algunos técnicos que a lo mejor la cafeína hay también que estudiarla.
La ciencia en la tarde. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Como siempre, con Repsol y con Jorge Alcalde.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está. Los siguientes 3 años recibirá:
¡bien! ¡Un juego de 20 cazuelas!
Otro libro de recetas bajas en calorías.
6 delantales. ¿6?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Los Ángeles han estado muy pendientes del famoso cartel blanco de Hollywood. Durante unas horas se ha podido leer, no Hollywood, sino Hollywood.
Un hombre que ya se ha identificado ha subido a esta colina y ha cubierto estratégicamente con 2 lonas parte de las OEs para convertirlas en ES. De esta forma se ha leído Hollywood, algo así como Santa Marihuana. Y es que desde ayer la posesión, venta y consumo de marihuana es legal en el estado de California y no se le ocurrió mejor manera de celebrarlo. No es la primera vez que ocurre. En 1976 también apareció esta palabra para conmemorar la entrada en vigor de una ley que permitía la posesión de cannabis en el estado.
La verdad es que es un país muy raro, ¿eh?
Muy, muy
raro. O sea, hace muy poco puedes ir armado hasta los dientes y no pasa nada y te legalizan el tema de la marihuana. Bueno, pues a ver, cuando mezclen las dos cosas ya verás. Seguimos leyendo comentarios de más cosas.
Next. Sí, por ejemplo, que hables los oyentes de ese hallazgo del mayor pozo vertical en España que está en Ruesga, en Cantabria. Nos dice Conchi que tenemos grandes joyas en nuestro país y a veces que poco las valoramos. He visto las imágenes y da mucho vértigo. Dice Manuel que, como bien ha dicho el experto, hay que tener mucho cuidado con esta práctica. Él suele explorar algunas cuevas y hay gente que no va preparada y provocan accidentes.
No, luego sácalos, claro.
Y también estamos hablando en la tarde de propósitos para este año. Nuestro amigo Juan, el camionero con un vozarrón impresionante,
hombre,
que nos escucha cada tarde, nos ha contado que iba de Santander a Málaga, cargado de leche. Nos ha mandado su propósito, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
¡Feliz año, chicos! Pues nada, yo también me he propuesto algo este año. Me he puesto a dieta. Me he puesto a dieta por si canto por ahí, que se me vea un buen tipo. Pero para que, como siempre me quedo con hambre, primero hago la dieta y luego como. ¿Sabes lo que te digo?
Y así no se llega a nada al final.
María Carey ha hecho uno de los ridículos más importantes de la historia. Ha empezado muy mal el año. Se planta en Times Square a hacer el villancico y no cantaba, era playback y ha fallado el playback.
Además le ha fallado en la primera canción de la actuación, interpretaba Emotions, se pierde la canción, así que se para el micro de la boca y se pasea por el escenario cual diva. Por cierto, que llevaba a Espósito un vestido color carne que no le dejaba ni respirar. Bueno, el caso es que pasan los segundos, así que decide pedirle al millón de personas que están allí en Nueva York viéndola que canten por ella, ¿eh? Porque ella ya se había perdido. Tras el bochorno, siguió con la actuación y ya en casa, escrito en las redes sociales, pues que estas cosas pasan y que va a seguir dando titulares en 2017. Puede que no quede en una anécdota todo esto, porque la empresa organizadora quiere denunciarla por el desastre.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. Enseguida el análisis. Ya están por aquí Maripau Domínguez y Yolanda Gómez.
¿Verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas una vez reparado? Pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el Seguro con Todo de Línea Directa, y además un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Hipercor queremos que en 2017 todo te salga bien.
Y para que al menos tus compras te salgan muy bien, te ofrecemos un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en los ibéricos loncheados El Corte Inglés. Si llevas 3 envases, pagas solo 2.
Cada uno te saldrá desde 1,33 euros.
No se te ocurra olvidarte.
Del 3x2 de Hipercor e hipercor.es.
Puedo enseñar a más de 3.000 nuevos ciegos cada año a vivir con su ceguera. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Ya han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, Yolanda Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Feliz año, chicas.
Igualmente.
¿Todo bien?
Muy bien. Yo esperaba que me recibieras con un Maluma, pero no.
¿Eh?
Maluma, ¿no? ¿No? ¿No vamos a empezar así el año?
No.
Con lo que nos gusta a ambos.
¿Qué dices, por favor? Yo soy un caballero.
Es una cuita, Yolanda, que tenemos
bueno,
aquí.
No, me habéis dejado, no sé de qué hablan.
Canalla.
Un Maluma, venga.
¿Nos ponemos serios?
Sí, más bien.
8 detenidos en Estambul tras el ataque terrorista en Nochevieja, ya sabemos, 39 muertos. Lo de los 8 detenidos en Turquía a las 24 horas, en fin, tal y como está el régimen turco, no quiere decir, seamos sinceros, nada. Esta mañana, 37 muertos y 68 heridos con un coche bomba en un barrio muy cerca de Bagdad. No sé cómo decirlo que no suene salvaje, pero debemos acostumbrarnos, Yoli.
Yo creo que sí, ¿no? Por mucho que nos cueste y mucho que nos duela, creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ello, lo que no significa que tengamos que dejar de hacer pues lo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, yo creo que no podemos dejar que los terroristas nos venzan y que por el hecho de que pensemos, no, si voy a tomarme las uvas a la Puerta del Sol a ver si me van a pegar un petardazo, si me voy a una discoteca a ver si estos salvajes me van a matar, yo creo que tendremos que seguir viviendo, pues hombre, teniendo cuidado si vemos algo extraño a nuestro alrededor, pero tenemos que seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora, con cuidado, pero sabiendo que en cualquier momento, por mucho que nos protejamos, y mira que yo aquí creo que hay que felicitar a las fuerzas de seguridad españolas, porque es verdad que yo creo que lo hacen muy bien, que quizás como hemos estado tan acostumbrados a vivir con el terrorismo, pues quizás nuestras fuerzas de seguridad están más preparadas o lo hacen mejor que en otros lados, pero yo creo que nadie, o sea, esto es algo que no se puede evitar de
Cabe recordar que el animal este que entró en la Sala Reina en la madrugada de Año Nuevo entró con un Kalashnikov. Cabe recordar, tiró ciento y pico tiros. Hace una semana, a las afueras de Moratalaz, pillaron a dos chavales, 18 y 25 años, con cargadores y con armamento, con material para meter en el
casa. Sí, con vídeos, con las...
Con un vídeo con la Puerta del Sol.
Sí,
de fondo.
La Puerta del Sol.
Maripau.
Bueno, fijaos que hemos estado durante días viendo cómo se armaba no solo España, sino prácticamente toda Europa para el momento del fin de año, ¿no?
Para protegernos, ¿no?
Claro, para protegernos, ¿no? Y al final la muerte y la masacre ha sido muy cerca de donde ellos están físicamente, ¿no? Bueno, no sé si se pueden hacer dos lecturas. Se puede hacer la lectura de que a lo mejor, como han visto que hay tal blindaje en Europa, han buscado otro lugar, o se puede hacer otra lectura distinta, que es que no hace falta que os blindéis, o sea, es que nos da igual, porque cerca de donde nosotros estamos luchando por no perder, ya no por conquistar, sino en este momento por no perder su territorio físicamente, ahí tan cerquita, porque no hay que dejar pasar por alto, que Turquía ha sido y sigue siendo... el camino de paso, la puerta abierta que tanto hemos criticado, ¿no? para llegar a Siria, y efectivamente el camino de vuelta. Las últimas dos detenidas, que bueno, es la detención ha dado la vuelta al mundo porque eran las mujeres sobre todo de un sanguinario de Coquito y tal, han sido también en Turquía. Yo creo que las dos lecturas son válidas, pero sobre todo para mí es más válida la última, o sea, el asunto de que realmente es que les da igual que nos blindemos. O sea, podían haber atentado en cualquier otro sitio, pero les ha sido mucho más fácil hacerlo donde a lo mejor no estábamos poniendo el foco, porque en estos días hemos hablado de Europa, de Madrid, en la Puerta del Sol, de Bruselas, de qué estaba haciendo Berlín después de su atentado, y nadie ha dicho Turquía. Ha salido Turquía solo por las detenciones de estas dos mujeres.
Lo que pasa es que, Maripau, tú puedes blindar la Puerta del Sol, la Puerta de Brandenburgo, Times Square, no puedes blindar todas las discotecas del mundo.
Claro.
Y Bataclan, fue lo que fue. Y lo de anoche igual.
No, eso está claro. Lo que pasa es que también es verdad. Dices, bueno, ahora han ido a atentar a Turquía quizás porque en el resto estábamos más protegidos. No lo sé. Hace poco te escuchaba yo a ti, Ángel, unas estadísticas, ¿no? Que leías con Carlos Herrera. Y es verdad que desde hace años donde más atentados hay sigue siendo, pues al final, en los propios sitios, en Siria e Irak, en la zona musulmana. Y es verdad que muchas veces decimos, y en los análisis que hacemos los periodistas, y yo estoy convencida de que sí es así en cierto modo, que lo que intentan estos terroristas es luchar contra la cultura occidental, pero también es verdad que están también matando a su propia gente, ¿no? A los propios musulmanes, ¿no? Yo creo que tienen esas dos vertientes y que va a ser muy, muy, muy complicado, desde luego, librarnos de esta, ¿no?
No es por empezar el año solo con malas noticias, pero por desgracia es como ha arrancado la cosa.
Sí.
A mí, siempre que hablamos de violencia contra la mujer y de la violencia machista, y en fin, me ponen los pelos de punta porque no hay por dónde cogerlo, pero el crimen que hemos conocido hace unas horas en Rivas, hacia Madrid, tiene un punto especialmente atroz. Que me perdonen quien corresponda, porque no quiero poner una clasificación del espanto dentro del horror de la violencia contra la mujer, ¿no? Matilde de Castro, profesora universitaria de 40 años. Tiene un novio 20 años menor que ella. Podría ser su madre. Un chaval de nacionalidad colombiana, un tal Nelson, con antecedentes por peleas callejeras. Le había roto una botella de cristal a un tío en la cabeza. Había apuñalado a un portero. Había pegado ya a una novia suya y había tenido ya una orden de alejamiento. Bueno, aún así, profesora de química en la universidad, se supone una persona, faltaría más, formada, preparada. Bueno, pues el tío la asesta 5 puñaladas. Es especialmente brutal.
Me llama muchísimo la atención, ¿no? Y hay varias cosas que llaman la atención. Una, desde luego, o sea, uno hay veces que piensa que esto de la violencia de género, pues que a lo mejor ocurre entre personas con poca formación o tal.
Hace
mentira.
Mucho que ya no.
Mentira, ¿no? Y hay otra cosa que también llama la atención, es que como un individuo de estas características, al final estaba calificado como que no era, que no era muy peligroso, no sé la calificación exacta, ¿no? Que le hacían, pero no era como
no
de alto
riesgo.
No había un riesgo especial, que también sorprende muchísimo como una persona con estos antecedentes, al haber una orden de alejamiento no se tuvo más cuidado. Pero es cierto que yo creo que todos, yo estaba viéndolo con mis hijos a la hora de comer y nos sorprendía mucho, ¿no? Y lo hemos comentado, pero ¿cómo es posible? O sea, una profesora de universidad, primero que se junte con este individuo y luego, pues claro, que no se tomen otro tipo de medidas, ¿no?
Yo estoy contigo, que me Ángel, que a mí me ha conmovido especialmente. A mí
me da vergüenza hacer clasificaciones.
Absolutamente, porque todos los crímenes te golpean, los de violencia de género te duelen, pero este a mí me ha dejado realmente con el alma encogida, porque este hombre, además, este tipo de 20 años, resulta que sí estaba manteniendo una relación con esta profesora de química, de 40 años, pero a la vez todo apunta a que la seguía manteniendo con la novia anterior,
a la cual
le había pegado y de la cual tenía una orden de alejamiento, porque quebrantando esa orden de alejamiento lo encuentran con esta mujer en su casa, seguía viviendo con esta mujer y mantenía una relación en paralelo con esta profesora que desgraciadamente ha muerto asesinada presuntamente por él, ¿no? Yo creo que el crimen tiene todo de lo peor. O sea, cualquier crimen es execrable, pero este realmente es muy tremendo. Porque es verdad, piensas como mujer, ¿qué pasaría por la cabeza de esta mujer, de la víctima? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué vida tendría que le haría tener este amor o estar enamorada de este hombre que seguía manteniendo su relación con una mujer a la que había pegado y de la que la justicia ya lo había alejado? Y la propia novia o subnovia, o no sé cómo llamarla, lo tenía en su casa. Es decir, seguía manteniendo una relación, quebrantando ella misma la propia orden que la justicia había emitido para protegerla a ella, ¿no? O sea, es delirante. Es un caso realmente de ponerte los pelos de punta.
Aquí no hay. El problema está en que la reacción política y la demagógica, ya ni te cuento, es la de siempre. El pacto contra la violencia contra la mujer, un pacto de Estado, tal. Un suceso como este.
¿Qué hace un
no
pacto con esto?
Por un pacto
no,
de Estado. O sea, que el tema es mucho más profundo y complicado que un pacto de políticos.
Y yo creo que es también cuestión de concienciación. Yo creo que todavía las mujeres, o muchas mujeres, sobre todo las jóvenes, a mí me preocupa mucho cuando veo estos informes, ¿no?, que aparecen como adolescentes, pues que les coge el novio el móvil, que no les deja salir con los amigos. Yo creo que tenemos que concienciar, desde luego, en las propias familias, a nuestras hijas, oye, que no se puede aguantar eso. No se puede aguantar eso en un chaval de 18 años, porque como empieces así, bueno, cuando llegues a los 25 o a los 30, no te cuento. Esos son maltratadores, ¿no?
O el largo de la falda, que es ya un clásico, sí, sí, ¿no? Pero vamos a ver, pero es que sigue igual. O sea, yo tengo ya una edad y recuerdo cuando era joven está peor. O sea, pero desde el momento en el que el largo de la falda de una mujer sigue siendo un problema, es una sociedad que tiene mucho por caminar y mucho por resolver.
Está peor.
Sí, pero eso que ahí las propias mujeres y las propias madres tenemos que enseñar a nuestras hijas que eso no es admisible, que no es normal, que no puedes decir no, es que me quiere mucho, es que él es así, es que está celoso. No, eso no se puede tolerar y hay que cortarlo desde el primer momento, porque si no podemos llegar al final a lo que llegamos, ¿no?, y a lo que estamos viendo.
Hemos visto la noticia de Año Nuevo, ese atentado, la noticia del día 1 ya, ese crimen contra esta mujer, y según todo indica que ya van 2 y estamos en día 2 de enero. ¿Tú trataste mucho a José Ángel Sánchez Asiaín, Yoli?
Pues como banquero no mucho, que cuando yo empecé él ya estaba acabando la vida de banquero, casi más luego como en Cotec más, y en una asociación que se dedica sobre todo al desarrollo de la investigación, al desarrollo, que está muy vinculada a la familia real. Don Juan Carlos la impulsó mucho, y yo creo que ahí hizo un buen papel. Y es verdad que en el mundo de la banca se le conoce sobre todo, pues todo el mundo dice que es quien la modernizó con las tarjetas de crédito. Fíjate lo que sería ahora el mundo sin tarjetas de crédito. Y la fusión. La fusión.
Hizo muchas más cosas.
Claro, sí.
Allí hubo dos grandes movimientos. Ha muerto esta madrugada José Ángel Sánchez Asiaín, un histórico. No sé si de la transición o de después, pero seguramente un histórico de la historia reciente económica de España y social también. Presidió la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, lo de Cotec, que fue interesantísimo. Y en aquella época se hizo la operación del Santander y se hizo la operación del BBV.
Sí, sí, sí. O sea, se crearon los dos grandes bancos del país. ¿Tú le trataste?
Sí, un caballero desde las películas y un tipo con una cultura prodigiosa. Y un hombre obsesionado, fíjate que ya estaba jubilado cuando dejó la banca
y podía dedicarse
a gestionar su capital y su pensión y sus dineros, ¿no? Obsesionado, desde el punto de vista intelectual, con la educación. Eso siempre me impresionó.
Sí,
se decía de él que no, la banca española no estaba acostumbrada a su nivel intelectual,
claro,
¿no?
Claro.
Es que es verdad, era un hombre muy culto, muy muy formado, que además ha sabido formar muy bien. Es decir, que la gente que ha sido alumna suya habla muy bien, ¿no?
Mira, hablando de educación.
Que solo 8 de cada 100 estudiantes españoles quieren montar su propio negocio. En Estados Unidos son 70. Sin duda, y a partir de todo lo que nuestra crisis nos está poniendo de manifiesto, nuestro país necesita más jóvenes emprendedores. Nuestro sistema de educación no está en ningún momento a la altura de esas
cosas. Es que es curioso, porque no solo hablaba de educación, hablaba Maripau de economía real, que en el fondo que viene a ser lo mismo, ¿verdad?
Sí, viene a ser lo mismo y poca gente después ha habido, yo creo, con su nivel, ¿no? Sobre todo, caray, después de ver lo que ha sido la banca en los últimos años en España, que no goza precisamente de buena prensa y se lo ha ganado a pulso, es una lástima, ¿no? Porque hombres como este, sin embargo, hicieron tanto por la banca y sobre todo por modernizar la banca, ¿no? Y luego ves lo que ha pasado con la corrupción y que ha sido de la banca y es lamentable.
Te iba a decir que en la época suya tuvo el caso, cuando él estaba saliendo de ahí, el caso Condes de primeros de los 90 también. O sea, que no te creas tú que se descubre que siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido chorizos en todos los lados y banqueros que estando cerca del dinero.
Pero ahora más peor, Yolanda, más peor.
Ahora se generaliza un poquillo más, ¿no?
Está más peor.
¿Hablamos del año 2017?
Sí, sí.
La primera noticia, sin duda, más allá de sucesos o imprevistos que ocurran en las próximas semanas, la primera gran foto va a ocurrir exactamente dentro de 18 días. Donald Trump, presidente de Estados Unidos ya de facto, con la Constitución en la mano, en la Casa Blanca, con Obama. ¿Qué? ¿Qué prevéis?
No esperarás una emoción, ¿no? Por nuestra parte, al menos no por la mía.
No, yo tampoco estoy emocionada. Dicho lo cual, fíjate que a mí me está sorprendiendo este final.
Horror.
del mandato de Obama y no precisamente para bien.
A lo mejor vamos de Málaga a Malagón.
Me refiero a las cosas que está haciendo, lo activo que está el señor Obama en estos últimos días de mandato, que yo me imagino al señor Rajoy perdiendo las elecciones y que se pusiera a hacer lo que ha hecho Obama, tensionando las relaciones con Israel, con Rusia. Tú imagínate la que se hubiera montado en España, lo que estaríamos diciendo si en estos últimos días, cuando ya estás en funciones y encima perdiendo las elecciones, te pones a darle una vuelta a todo lo que nos ha hecho en los últimos 8 años. Yo estoy muy sorprendida, ya te digo, para mal. Y del señor Trump, pues yo confío en que al final las instituciones pesen más que él mismo y se modere un poquito, ¿no? Hay gente que te dice que cuando tocas el poder, al final no puedes hacer las barbaridades que has dicho que ibas a hacer cuando estás en unas elecciones, ¿no? En un proceso electoral.
Bueno, que no es lo que parece, no es lo que apunta el señor Trump. No parece
confío
eso.
En que le frenen un poquito. Veremos.
Y en cuanto a lo que está haciendo Obama, yo hago una lectura ligeramente distinta. Yo creo que está temiendo Obama algo que seguramente él tiene más información que nosotros, que todos nosotros, todo el mundo debería temer, pero al no disponer de esa información, pues nos quedamos ahí como un poco a medias y ya nos parece mal. Pero no sabemos todo lo que seguramente Obama sabe. Y a mí la sensación que me da, como por ejemplo con la decisión que ha tomado de
las sanciones a Rusia,
por ejemplo, es el caso para mí más evidente y es lo más reciente, tengo la sensación de que él sabe el desastre que se nos puede venir a todos, porque un desastre en Estados Unidos es un desastre multiplicado según qué terrenos para el resto del planeta, ¿no? Entonces está viendo ese desastre y lo que intenta es por lo menos frenar un poco el efecto de lo que luego pueda hacer Trump, que al final Trump hará lo que quiera, pero por lo menos que tenga ahí algo sostenido, algo frenado, y que le cueste más, que no sea tan fácil llevarnos al descalabro al que estoy convencida de que nos puede llevar.
La semana pasada ya hablamos de las perspectivas políticas, que si el futuro de la PSOE, que si el cónclave de Podemos...
La PSOE, me encanta.
El cónclave de Podemos y del Partido Popular, el lío en Cataluña, lo de siempre. Vamos a basarnos ahora un poquito en el asunto económico. ¿Seguirá creciendo la economía española? ¿Previsión es objetiva, Yolanda?
Sí, yo creo que seguirá creciendo un poquito menos probablemente que este año, que ha sido muy bueno. Es que vamos a acabar con una media del 3,2%, que eso es como en las mejores épocas, ¿no?, de la economía española. Yo creo que se va a frenar un poquito esa inercia, entre otras cosas porque los vientos de cola se nos acaban, el petróleo está subiendo y lo estamos notando ya, ¿no? Cuando echamos la gasolina a nuestros coches ya estamos pagando más, lo estamos viendo en la inflación, que van a perder poder adquisitivo los pensionistas, muchos trabajadores, ¿no?, a los que los sueldos les suban menos del 1,5% el 2%, pues van a tener menos dinero para gastar y eso se va a notar. Yo creo que se va a frenar un poquito, pero no será mal año, ¿no? Podemos crecer en torno al 2,5%, es lo que dicen la mayoría de los analistas, crear unos 400.000 empleos, que tampoco está mal, serán menos que los de este año, pero bueno, son unos 400.000 desde los que se está hablando, que no está mal.
Yo creo que se crecerá, pero desde luego ni de lejos al ritmo que se ha apuntado. O sea, yo lo de los 400.000 empleos
Es que tenemos muchos parados.
Pero yo creo que a 400.000 no llegamos. Y desde luego, si llegáramos, mucho me temo que sería muchos de ellos en unas condiciones lamentables. Y me niego a aquello de, bueno, ¿pero qué prefieres? ¿Que se tenga trabajo o que sea lamentable? Hombre, no, yo creo que una de las cosas que se quiere reformar, valga la redundancia, de la reforma laboral, de lo que se quiere corregir de esta reforma, es precisamente que la gente que consigue un trabajo no siga siendo pobre, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que sí, que se va a crecer, pero ni de lejos todo lo que se está...
reformando la reforma laboral se arregla esa condición.
No, ponía como ejemplo. No, en absoluto, yo no creo que sea esa la panacea.
Ojalá.
No, pero fíjate lo que pasaba con la legislación laboral anterior, que pasó en el 2009, que en una empresa era más fácil echar a alguien a la calle que bajarle el sueldo o que cambiarle las funciones que estaba haciendo. Eso no puede ser, no se puede ser tan estricto.
Sí, pero la alternativa no, yo creo que no era esta reforma, pero estoy contigo de acuerdo en que tampoco era excelente.
O sea, yo creo
que
la rigidez
anterior,
por la rigidez, que hay que saber adaptarse a las situaciones, y lo que está claro es que si tenemos casi, bueno, depende de las estadísticas, ¿no?, de los registros que cojamos, 4 o 5 millones de parados, mientras haya mucha gente dispuesta a trabajar, Los empresarios no te van a pagar un dineral cuando hay mucha más gente dispuesta a hacer ese trabajo. A medida que se vaya absorbiendo o a medida que los trabajadores estén especializados, los empresarios tendrán que pagar por hacer algo a alguien que solo lo sabe hacer esa persona, que hay muy poquitos. Es un mercado, es oferta y demanda.
Fijaros qué frase, ya casi para terminar. Rafael Simancas esta mañana ha dicho lo siguiente hablando de los presupuestos del Estado. A mí me ha llamado mucho la atención. El diputado Simancas, que es un tipo, por otra parte, excelente en lo personal, tengo la suerte de conocerle, me cae de cine, pero fijaos a dónde llega el postureo este en la política, verás.
El Grupo Parlamentario Socialista prepara una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado que previsiblemente presentará en su momento el Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? No los conocemos, pero si nos atenemos a los antecedentes, pues serán unos presupuestos que no respondan al interés general.
Es maravilloso. Es maravilloso. Voy a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. ¿Por qué? No los conozco.
No los conocí, pero...
Maravilloso, qué jeta.
En fin. Bueno, es el postureo de siempre, es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Yo soy el Partido Socialista, o llego a un acuerdo con el gobierno, por lo que sea, o les voy a presentar esto y me da igual el presupuesto que sea. La verdad es que es un poco penoso, ¿eh? Para los ciudadanos.
Joder, vaya imagen, que nos tenemos vaya papelón, que tragar con esto. Vaya papelón. Sí. Pero bueno,
pero define mucho, ¿eh? Lo que es la política últimamente.
¿Mal?
Ya, claro, sí, hombre. Sí. Para mal, define para mal, pero define. No, que esto no sabemos qué, pero
ha sido
hay que
demasiado
tumbarlo.
Sincero.
Hay que tumbarlo,
creo.
Esto como sea. ¿Pero qué va a tumbar usted? No, no sé, pero seguro que esto está mal y hay que tumbarlo.
¿Va a haber presupuestos?
Bueno, yo espero que sí, ¿no?
¿Con el PNV y con quién más?
Fíjate que ahí el gobierno está dividido, ¿eh? Aquí Montoro dice que...
Postureo va a ser... también del gobierno.
Montoro dice que con el PSOE, que con el PNV es complicadísimo, entre otras cosas, porque Ciudadanos, pues en fin, le costaría mucho también meterse con el PNV ahí y aceptar eso. Y además irían demasiado justitos. Van a intentarlo con el PSOE.
¿Tú crees que va el presupuesto, Maripau?
Yo creo que no queda otra, francamente. Tiene que haber presupuestos. Ahora, yo sí que no me atrevo a decir si los habrá con el PSOE o los habrá con el PNV. No lo sé.
Si no lo consigue con el PNV, el PSOE tendrá que ceder.
Tendrá que ceder, lo cual les llevaría a no sé qué.
A ver qué dice Simancas.
Más allá. Bueno, habrá que llamar a Simancas para que nos lo explique. Porque después del Araquiri para la abstención, ya esto sería duro.
Es una frase maravillosa.
Sería duro.
Maripau, Yolanda, que nos vemos estos días.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, felicidades a todos. Año. Adiós.
Igualmente, chao, chao.
Expósito, la tarde. COPE. Estar informado.
En las redes os sumáis al tiempo de análisis. También habláis de los casos de violencia contra la mujer, Nekane.
Y nos dice Óscar, es muy preocupante lo que está ocurriendo, casos día sí y día también, se puede hacer poco porque las sentencias no son suficientes, es muy fácil saltarse una orden de alejamiento. También opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Primero hay que empezar, pues que las mujeres se den cuenta de que a la primera de cambio hay que dejarse un tío así. Y lo digo como padre de una hija que ha sido maltratada por el que es el padre de mi nieto ahora. Pero que la mujer, la propia mujer tiene que darse cuenta que a la primera de cambio tiene que dejarse un tío. Pero tiene que dejarse ya.
Y nos dice Patricia que le da la sensación de que las víctimas cada vez son más jóvenes. ¿Qué hay que hacer para que la sociedad deje de ser tan machista?
Si todavía estás pensando qué pedir a los Reyes Magos, esto puede servirte de idea. Se vuelven a poner de moda los casetes.
Los podemos rescatar.
Algunos de los que hay
los
por aquí
cajones,
por el estudio no saben lo que son.
Pues
pero bueno,
seguro,
da igual, los casetes.
Seguro que no. Y hay algún cajón perdido por ahí en el salón que sí que está. Lo dicen los expertos en el sector. Vuelve el sonido analógico y las cintas de los 70 y los 80. Esas que fueron desplazadas por los CDs. Está claro que cada vez se compra menos música en formato físico, que las plataformas digitales ganan la partida, pero entre los románticos que se aferran a lo material, triunfa el casete y, por supuesto, el vinilo, ese al que te has aficionado tú también ahora, Expósito. Aunque parezca raro, son los jóvenes los que no compraron en su momento esos casetes los que están haciendo que vuelva a activarse el mercado. Que lo tengan en cuenta los Reyes Magos. I can feel a new expression. también publicaba en cassette, ¿no?
Seguramente.
Por la época.
Paul Carrack va a actuar en Madrid y en Barcelona.
Es una de las mejores voces blancas del sol. Estará el día 27 de abril en Madrid y el 28 de abril en Barcelona. Cantante de Ace, Squeeze, Mike and the Mechanics y desde 1980 también en solitario.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Es 2 de enero, ayer celebrábamos la llegada del año nuevo, pero, claro, el gran tema, ¿qué pasa el día después de un día grande, incluso de un día histórico? John Uriarte asegura que tiene la respuesta para esa pregunta.
¡Alguien me oye!
Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día de mierda. Estoy tan cansado que ni puedo llorar. Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día de mierda.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.